El tema de hoy es un tema difícil. Se titula El remanente y la verdad. ¿Y por qué es difícil? Porque justamente a raíz de la verdad, de definir lo que es verdad, es por lo cual el cristianismo se ha peleado. ¿Qué es la verdad? Y generalmente las denominaciones cristianas, cada una reclama tener la verdad y excluye a toda persona que no la comprende como la comprende cada denominación particular, excluye a las demás personas que no piensan de la misma manera. Y hoy yo quiero establecer este principio para que podamos entender realmente cómo tenemos que evaluar la verdad, y por supuesto esto también es una proyección basada en la Biblia que yo voy a plantear. Pueden ustedes estar en desacuerdo, pero voy a tratar de ser lo más sólido posible. Y por suerte, aquí nadie tiene la verdad. El que tiene la verdad es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos tiene que llevar a toda verdad. Y va a llevar a toda persona que sea sincera, lo va a llevar a la verdad. Y por eso quiero comenzar con un principio que dice lo siguiente, que ustedes lo conocen, la revelación es progresiva. Muchas veces nosotros definimos esto como que la verdad es progresiva, y yo no creo que la verdad sea progresiva, sino que la revelación de la verdad es progresiva. La verdad es siempre la misma, nada más que la revelación de la verdad es progresiva. ¿Por qué? Porque nosotros somos limitados y en nuestras limitaciones vamos abriendo nuevos horizontes con respecto a la verdad. Y hay un versículo que está en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va un aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, la revelación de la verdad es progresiva y el justo va creciendo en esa revelación de la verdad. Si tú, por ejemplo, hoy, después de 30 años de estar estudiando la Biblia, sigues pensando de la misma manera que hace 30 años, quiere decir que tú no creciste nada. Si hoy, esta semana, mi conocimiento de Dios no creció con respecto a la semana pasada, estamos en un problema. ¿Por qué? Porque el justo, el que está en Cristo, va creciendo continuamente en el descubrimiento y en la captación de la verdad. Ahora, ¿por qué la revelación es progresiva? ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Y para esto tenemos que entender los elementos de la comunicación y para esto vamos a entender también, vamos a entender un poquito de la Biblia, lo que es inspiración de la Biblia y la dinámica que Dios requirió al establecer este libro como fundamento para la vida cristiana. Vamos a ver los elementos de la comunicación, y esto ustedes todos lo saben. Para que haya una comunicación tiene que haber un emisor y tiene que haber un receptor. Entre el emisor y el receptor, cuando el emisor comunica un mensaje, se da la comunicación. Pero entonces a esto vamos ahora a entrar en la dimensión espiritual de esto, y vamos a entrar ahora a poner en esta ecuación a Dios. Dios es el emisor también y se comunica con el emisor, que al comunicarse con el emisor, ese emisor se transforma en ¿qué? Ese emisor se transforma en profeta, ya no es más emisor. ¿Por qué? Porque Dios se comunica con alguien para que esa persona le comunique al pueblo el mensaje de Dios, y cuando Dios se comunica con una persona, para que esa persona comunique un mensaje, entonces esa persona la llamamos profeta. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones que se dan en esta comunicación? El gran problema es que el profeta, cuando recibe el mensaje de Dios, es pecador. Y si el profeta es pecador, ¿qué es lo que produjo el pecado en la mente de los seres humanos o de cada uno de nosotros? Lo que produjo el pecado fue una, ¿cómo podríamos decir? Lo que hizo el pecado en nosotros fue distorsionar, gracias, distorsionar la imagen de Dios. Entonces, cuando Dios se comunica con el profeta, se comunica con un ser pecador, no se comunica con un ángel o un ser celestial, sino que se comunica con un pecador que tiene las limitaciones de todo pecador, que tiene la imagen distorsionada de Dios, pero Dios le da un mensaje de verdad, que es una revelación de sí mismo, y eso comienza a afectar también la percepción del profeta. Y el profeta entonces después le comunica al receptor ese mensaje, pero el receptor también, ¿cómo es? Es pecador también. Por lo tanto, hay una limitación cuando Dios elige un profeta. Y esa limitación se debe, está basada en la naturaleza del receptor, o sea, del que recibe el mensaje de Dios. Entonces la pregunta es, cuando Dios inspira al profeta, ¿lo convierte en un ser infalible? ¿Hace el hecho que Dios se comunique con alguien, quiere decir que esa persona se transforma en alguien infalible, que no se equivoca y que todo lo que va a decir va a ser totalmente incontaminado o con ausencia de errores? No. Y todos respondemos muy rápido, no. Sin embargo, muchas veces a los profetas nosotros les damos un carácter de infalibilidad. Y eso genera un problema. Y hoy quiero que entendamos esto. Y vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, vamos a traer algunos profetas que aparecen en la Biblia. Tenemos el caso de Abraham. ¿Abraham se equivocó? ¿Fue infalible? Nosotros sabemos que Abraham se equivocó. Tenemos el caso de Moisés. ¿Se equivocó Moisés, sí o no? Sí. Tenemos el caso de Balaam, que de paso lo estamos estudiando en el secreto, en el programa del pastor Ponce, El secreto de la vida. Estamos estudiando la vida o el pasaje que habla sobre Balaam, que es muy interesante. Pero Balaam fue un profeta de Dios y también se equivocó. David fue profeta de Dios y se equivocó. Jonás, otro profeta de Dios, que se equivocó. Y generalmente las equivocaciones de los profetas tenían que ver no solamente con que se equivocaban en su vida práctica, sino que también en su percepción de Dios se equivocaban. Y ellos tenían que ir desarrollando la revelación, cada día tenían que recibir una nueva revelación de Dios para ir creciendo en su percepción de la verdad. Y entonces vamos a ver algunos detalles de la Biblia. Que esto, hay muchas personas cuando descubren esto en la Biblia, se desaniman. Y alguien puede decir que, cuando yo predico esto, alguien puede decir, pero pastor, usted está poniendo dudas sobre la Biblia. No, lo que estoy es simplemente es analizando la Biblia de acuerdo a lo que muestra, y entonces sacar una conclusión de acuerdo a la realidad que muestra la Biblia y no de acuerdo a lo que me imagino. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. ¿Jeremías o Zacarías? Me estoy refiriendo a dos profetas. ¿Por qué? Porque Mateo, el apóstol, el discípulo de Jesús, él cita en Mateo 27, 9 y 10, dice lo siguiente, hablando de la traición de Jesús, perdón, de la traición de Judas a Jesús, dice: y así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero, tal como me lo ordenó el Señor. Es interesante porque Mateo dice que el que dijo esto fue Jeremías. Sin embargo, uno va al libro de Jeremías o Lamentaciones y no va a encontrar en ningún lado que Jeremías dijo eso. Pero si uno sigue estudiando el Antiguo Testamento, encuentra que Zacarías fue el que dijo eso en Zacarías 11, 12 y 13. O sea que Mateo, cuando escribió, inspirado por Dios, ¿se equivocó o no se equivocó? ¿Se equivocó o no se equivocó? Les cuesta decirlo. Porque nosotros pensamos que cuando Dios inspira a alguien, lo hace infalible. Y recién dijimos todos no. Cuando yo pregunté, ¿hace Dios infalible un profeta? Y todos dijeron no. Pero ahora cuando pregunto esto que está específicamente en la Biblia, todos empiezan a dudar. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la Biblia, la letra de la Biblia es infalible también. Y no, en la Biblia también encontramos errores. Errores que están determinados, no es un problema de Dios, sino que es un problema de ¿quién? De los profetas. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Era David el octavo hijo o el séptimo? En el primero libro de Samuel, 16, 10 y 11, dice: hizo luego pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. ¿Qué número de hijo era David de acuerdo a Samuel? Era octavo. Sin embargo, nosotros vamos al libro de Crónicas, 2, 13 al 15, dice: Isaí engendró a Eliab, su primogénito, a Abinadab, el segundo, el tercero fue Simea, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem y el séptimo David. ¿Era el séptimo o el octavo David? De acuerdo a Samuel, era el octavo. De acuerdo a Crónicas, el que escribió Crónicas, era el séptimo. ¿Quién tiene la razón? Entonces hay gente que cuando escucha, lee esto en la Biblia, que son realidades que están en la Biblia, dice: ah, ve, la Biblia no es inspirada. ¿Por qué? Porque piensan que cuando Dios inspira a alguien, tiene que inspirarlo y lo hace infalible. No, nosotros somos limitados y a pesar de que Dios nos inspire a nosotros, igual vamos a cometer errores. Y les voy a dar un ejemplo un poquito más preocupante, que este ejemplo yo ya lo usé muchas veces en muchos sermones, cuando di seminarios aquí, pero este es un ejemplo incluso un poquito más profundo. ¿Quién incitó a David a hacer un censo? Y vamos al libro de Samuel, 24:1, dice: Volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas e incitó a David contra ellos diciéndole: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Qué interesante, en este versículo el profeta inspirado dice que Dios incitó a David a hacer un censo, y es más, dice que Dios se comunicó con David y le dijo: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Cómo se comunicó Dios a David? No sabemos. Y cuando nosotros leemos que Dios le dijo: Ve, haz un censo de Israel y de Judá, imaginamos que Dios quizás se le apareció en un sueño y se lo dijo, o imaginamos que vino un hombre, un ángel, y se lo dijo, no sabemos. Pero eso es lo que registra Samuel. Pero si nosotros vamos a Crónicas, al segundo libro de Crónicas, capítulo 21:1, dice: Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo del pueblo. Está refiriéndose al mismo acontecimiento, pero ahora no dice que es Dios, sino ¿quién fue? Satanás. Acá hay un error un poquito más grave. ¿Y cómo sabe el que escribió Crónicas que fue Satanás y no que fue Dios? Porque el libro de Crónicas se escribió un poco después que el de Samuel. Y entonces en este libro, si ustedes en sus casas estudian este pasaje, dicen que después que hizo el censo David, ¿qué fue lo que pasó? Hubo una peste que destruyó a un montón de israelitas. Para el que escribió Samuel o para Samuel, esa peste fue causada ¿por quién? Fue por Dios. Pero para el Crónicas, esa peste fue causada ¿por quién? Por Satanás. ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva y el que escribió Crónicas ya se había dado cuenta que muchas veces los escritores bíblicos le atribuían a Dios lo que hacía Satanás. Y como la revelación es progresiva, entonces el que escribió Crónicas tenía una percepción de Dios un poquito mejor que cuando se escribió Samuel. Y alguien puede decir, puede estar ahora, no sé, quizás haya personas que estén ahora con un poco de miedo, como diciendo, me están tirando abajo la Biblia. No, esas son las realidades de la Biblia, que si no las conocemos y si leemos superficialmente la Biblia y llegamos a la conclusión de que la Biblia, todo lo que está escrito en la Biblia es infalible, entonces después va a venir alguien que estudia la Biblia, nos va a mostrar esto y nos va a quitar la fe. Y nosotros tenemos que ser honestos y no solamente tomar de la Biblia lo que nos conviene para afirmar lo que ya nos enseñaron, sino que tenemos que analizar todo para ver qué es lo que Dios nos dice y para entender cómo Dios actúa con el ser humano. Y una de las cosas que entendemos es que Dios, cuando actúa con el ser humano, Dios trabaja con las limitaciones del ser humano. Y entonces, por ejemplo, hay gente que quiere hacer ciencia con la Biblia. Y los otros días leía, y yo no me voy a poner a hacer ciencia con la Biblia, pero leía los otros días, por ejemplo, en la Biblia dice que el sol sale y se pone. Entonces, la Biblia da a entender que el sol da vueltas alrededor de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando escribió el profeta creía que eso era lo que sucedía. Pero no fue que Dios, porque lo inspiró, entonces hizo que el profeta sea un científico perfecto y que descubra todas las leyes del universo. No, porque no es así. Porque Dios nos da un mensaje, pero Él respeta nuestras limitaciones y trabaja a partir de nuestras limitaciones y nos lleva hacia donde Él quiere que estemos, pero por medio de un camino progresivo. Y por eso la verdad es progresiva. por causa de las limitaciones que tenemos los seres humanos. Y entonces ahora sí llegamos a un concepto que es muy importante. Debido a las limitaciones de los profetas, Dios guió la preparación de un libro compuesto por más de 40 autores. ¿Cómo se llama ese libro que se compuso con más de 40 autores? ¿Cómo se llama? Ese libro se llama la Biblia. ¿Y por qué hay más de 40 autores? Justamente porque si Dios hubiera inspirado solamente un autor, nos hubiéramos quedado con las limitaciones de ese autor y nunca hubiéramos seguido conociendo más de la verdad. La verdad no hubiera sido progresiva. Pero como Dios no se limita a los seres humanos, no se limita a una sola persona, Él tomó 40 autores, inspiró a 40 autores que dentro de sus limitaciones transmitieron el mensaje de Dios. Y por eso en la Biblia nosotros tenemos 66 libros. Entonces, ¿qué hace? Y esto es importantísimo para entender la Biblia. ¿Por qué? Porque hay gente que agarra un versículo por aquí y ese versículo dice algo y de ese versículo hacen una doctrina. No, para eso Dios escribió, o sea, inspiró a más de 40 autores para que nosotros comparemos un texto con el otro y de acuerdo a ese diálogo de profetas que se realiza a través de la Escritura, entonces nosotros podamos descubrir una verdad progresiva que va en aumento cada día más. ¿Se entiende? La Biblia establece un diálogo profético a través del cual podemos extraer progresivamente el mensaje que nos lleva al conocimiento de Dios. Esto es importantísimo, porque yo no puedo tomar un profeta y a través de ese profeta de la Biblia, o fuera de la Biblia, interpretar a toda la Biblia. Hay personas, por ejemplo, que toman un profeta, por ejemplo, hay personas que tienen en su denominación un profeta, y entonces dicen, este es mi profeta. Y agarran ese profeta y leen la Biblia y dicen, a ver qué dice el profeta, mi profeta. Y entonces lo que dice el profeta acerca de la Biblia, hacemos como si fuera ley y dejamos, cortamos el diálogo porque decimos que nuestro profeta interpreta a la Biblia. Nuestro profeta no interpreta la Biblia. Nuestro profeta es inspirado por Dios, como todos los profetas, pero tiene que entrar en el diálogo profético y tiene que ser probado por ese diálogo. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque muchas veces alguien llega a una conclusión en leyendo la Biblia y trae un pasaje, trae otros pasajes o busca en la vida de Jesús y todo lo demás y después viene alguien y dice, acá en esta cita dice esto, así que nadie más piense nada porque en esta cita dice eso. Entonces estamos juzgando a la Biblia a la luz de un solo profeta. No sé si me explico. Pregunto. ¿Qué era la verdad para los profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué era la verdad para los profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué era la verdad para el pueblo judío? Vamos a leerlo en la Biblia. Salmo 119, 142 dice, tu justicia es eterna y tu ley es la verdad. ¿Qué era la verdad para los profetas del Antiguo Testamento? Era la ley de Dios. Y después dice, tus mandamientos son verdad. Y ellos, todo lo que leían, todos los mensajes de Dios, lo analizaban ¿a través de qué? A través de la ley. Y que no está mal eso. Pero nosotros dijimos que la verdad es ¿cómo? Es progresiva. Y si bien esto era algo muy bueno, pero era algo que estaba de acuerdo a las limitaciones del ser humano de la época del Antiguo Testamento. Pero entonces en el Nuevo Testamento llegamos a un qué, a un clímax. Y ese clímax está determinado ¿por quién? Y ahora aparece el gran personaje que es el centro de todos nuestros sermones. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, Pablo dice, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado ¿por medio de quién? De su Hijo, mediante el cual creó los mundos y el cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Acá la Biblia dice que Dios se comunicó con los profetas, pero en los últimos tiempos llegó la revelación más grande de Dios. ¿Y la revelación más grande de Dios quién es? Es Jesús, ya no es una persona, perdón, ya no es una ley, ya no son mandamientos. Ahora Dios amplía la verdad y Él se encarna y Él se manifiesta en verdad a través de una persona que es Jesús. Juan 14, 6. Jesús lo dijo, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. O sea, el mundo estaba en tinieblas con respecto a quién era Dios. Y Jesús vino a mostrar quién es Dios, porque lo único que le interesa a Dios, lo único que le interesa a Dios es que nosotros lo conozcamos. Y conozcamos realmente quién es Él. Toda otra verdad que se desprende allí es una verdad menor. Pero la verdad mayor es que nosotros debemos conocer a Dios. Y dice la Biblia que Dios se manifestó a través de ¿quién? A través de Jesús. Jesús no vino a tirar abajo la ley. Jesús la confirmó. Pero Jesús mostró la ley en una persona. Jesús mostró la ley en vida, no en mandamientos. Y por eso desde el Nuevo Testamento, ahora Jesús comienza a ser el centro y todo tiene que ser analizado a través de ¿quién? Todo tiene que ser analizado a través de Jesús. Esto es importantísimo. Y espero que les parezca a ustedes tan importante como me parece a mí. Pero ¿por qué es importantísimo? Porque nosotros muchas veces analizamos la Biblia no a través de Jesús, sino a través de un texto, a través de otro texto, a través de otro texto, y no la pasamos por Jesús. No analizamos cada tema a través de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús enseñó. No, simplemente mezclamos un montón de textos y de eso sacamos una doctrina. Y Jesús deja de ser el centro. Lo importante de todo esto es que Jesús dijo que Él era la verdad, pero Él nos dejó un ayudante. ¿Y cómo se llama ese ayudante? Muy bien, ese ayudante se llama el Espíritu Santo. Pero vamos a ver la obra del Espíritu. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. ¿Y qué quiere decir que nos guiará a toda la verdad? Fíjense lo que dice después Juan también. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de ¿quién? De mí, de Jesús. O sea que el Espíritu me lleva, dice, a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús, porque el Espíritu da testimonio de Jesús. Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Y esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho de otras cosas la verdad. Y entonces acá vamos a llegar, digamos, al clímax de esta presentación, porque la Biblia debe interpretarse a través de Jesús. Y si yo no interpreto la Biblia a través de Jesús, voy a llegar a conclusiones equivocadas, por más que sean bíblicas. ¿Y por qué voy a llegar a conclusiones equivocadas? Porque si yo interpreto la Biblia a través de los profetas han sido limitados y Jesús no era limitado. Y los profetas estaban limitados por sus prejuicios. Y bien lo vimos con Samuel, que a Samuel le parecía que Satanás incitó a David a hacer un censo, y después el profeta de Crónicas dice, no, fue Satanás el que incitó a hacer un censo. Juan 5:39 dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan vida eterna, pero las escrituras me señalan ¿a quién? Me señalan a mí, dice Jesús. O sea que el Espíritu hace lo mismo que las escrituras, nos señalan a Jesús. Pero alguien puede decir, ¿ves? Ahí tenemos el problema. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser Jesús mayor que la Biblia si gracias a la Biblia nos encontramos con Jesús? O sea, yo no puedo juzgar a la Biblia por Jesús, si es la Biblia la que me da a mí a conocer a Jesús. Si no fuera por la Biblia, yo no conociera a Jesús. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, ¿cómo yo puedo juzgar a Jesús a través de la... Perdón, ¿cómo puedo juzgar a la Biblia a través de Jesús si es la Biblia la que me da a conocer a Jesús? En otras palabras, la Biblia es mayor que Jesús. Espero no estar siendo confuso con lo que estoy diciendo. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Vamos a analizar tres elementos. Está la Virgen María, Jesús y la Biblia. Y quiero, con esto no quiero ofender a nadie. Simplemente quiero establecer principios bíblicos. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchas personas de la denominación católica que nos escuchan y simplemente no quiero ofenderte. Pero también sé que hay muchos adventistas que no escuchan. ¿Y saben qué? También quiero hacer la aclaración, no quiero ofender a ningún adventista. Quiero simplemente ser fiel a la Biblia. No, perdón, fiel a Jesús. Estoy prejuiciado. Les hago una pregunta. ¿Fue la Virgen María una mujer buena? ¿Sí o no? Les hago otra pregunta. Si la Virgen María no existiera, esa persona, ¿podríamos haber conocido a Jesús? Yo creo que no. Sin la Virgen María, Jesús no hubiera nacido. Claro, ustedes pueden decir, bueno, hubiera nacido de otra mujer. Bueno, sin una mujer, ¿hubiera nacido Jesús? No. Entonces la pregunta es, ¿es la mujer más importante que Jesús? No. ¿Es la Virgen María más importante que Jesús? No. Por más que gracias a ella nosotros pudimos conocer a Jesús, pudimos tener un encuentro con Jesús, nosotros no podemos poner a la Virgen María por sobre Jesús. Porque si ponemos a la Virgen María por sobre Jesús, eso se llama mariolatría. Estamos adorando a la Virgen por sobre Jesús. Y la Biblia dice que ¿a quién se debe darse toda la honra? ¿Quién está por sobre todo nombre? Jesús. Entonces yo no puedo decir que porque la Virgen María dio a luz a Jesús, yo voy a adorar a la Virgen María, porque estoy poniendo a la Virgen María por sobre Jesús. Y acá muchos de los adventistas no tienen ningún problema. Pero con lo que voy a decir ahora, sí hay adventistas que tienen problemas, porque ya me lo hicieron saber que tienen problemas con esto. Y no hay problema. Tenemos que analizarlo. Pero el hecho de que la Biblia nos dé a conocer a Jesús, ¿quiere decir entonces que vamos a juzgar a Jesús por la Biblia? No, por la Biblia conocemos, digamos, tenemos un encuentro con Jesús, pero realmente a la Biblia la tenemos que juzgar a través de Jesús, por más que la Biblia es la que nos dio el encuentro con Jesús. Porque si nosotros no hacemos eso, entonces entramos en lo que se llama bibliolatría. Y eso, le digo, es el gran problema del mundo protestante. Sí, porque nosotros criticamos muchas veces a los católicos, mariolatría, pero no nos damos cuenta que nosotros al leer la Biblia hacemos bibliolatría. ¿Por qué? Porque agarramos un texto de acá, agarramos otro texto de acá, lo unimos y decimos, esta es la conclusión, y no importa lo que Jesús dijo, no importa si eso va en contra del carácter de Jesús. Nosotros decimos, ah, no, es así porque la Biblia lo dice. No, la Biblia no está por sobre Jesús. Es Jesús el que está por sobre la Biblia, por más que a Jesús lo conocimos a través de la Biblia. De la misma manera que a Jesús lo recibimos a través de la Virgen María. Pero no por eso adoramos a la Virgen María y no por eso adoramos a la Biblia. Simplemente adoramos a Jesús y juzgamos a la Virgen María por Jesús y juzgamos a la Biblia por Jesús también. Ah, pero hay la gente que no le gusta eso porque quiere agarrar un texto, tomar y decir, estás equivocado. Yo tengo la verdad. Y la verdad no es una doctrina. ¿La verdad quién es? Es Jesús. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se puede llegar al Padre. La verdad la hemos tergiversado, la verdad la hemos hecho un conjunto de doctrinas que no existe esa verdad en la Biblia. ¿Quiénes introdujeron esta manera de ver la doctrina, perdón, a la doctrina como si fuera verdad? Fueron los griegos. Que a los griegos les gustaba filosofar y llegar a conclusiones racionales. Entonces, cuando la iglesia cristiana se llenó de pensadores griegos, empezaron a definir la verdad por doctrinas y definían, agarraban un versículo acá, un versículo acá, se reunían los teólogos y decían, esto es verdad porque lo dice así en la Biblia, porque lo dice así, y a todo aquel que no aceptaba esa verdad lo declaraban herejes como si fuera fuera de la iglesia. Y eso produjo un montón de problemas. Porque Jesús vino a decir claramente que la verdad no es una doctrina, la verdad es Él. Y si nosotros queremos volver al cristianismo de Jesús, tenemos que empezar a tirar abajo todas esas cosas que nos metió el hombre, que nos hacen pensar de que la verdad está determinada por una definición y no por una persona. Siguiendo en el análisis de esto, ¿cuál debiera ser la prueba de discipulado para el profeso cristiano? ¿Qué ¿Quién es un cristiano y quién no lo es? ¿Quién debiera ser parte de mi iglesia y quién no debiera ser parte de mi iglesia? ¿Por qué no le decimos ahora a la Biblia? Porque en esto sí es necesaria la Biblia. No digo que no hay que leer la Biblia, pero hay que analizarla a la luz de Jesús. Y fíjense lo que dice Pablo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la marca de un discípulo? ¿Cuál es la marca del discipulado? La marca del discipulado está allí. Gálatas 5, 22 y 23. El que no tiene el Espíritu no está con Cristo. Ahora, yo puedo decir, yo tengo el Espíritu. ¿Cómo se ve si tengo el Espíritu o no? Y ahí lo dice Pablo en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué dice Pablo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Las características de quién son es esto. Esto es Jesús. ¿Cuál es la marca del discipulado? ¿Cuándo yo soy discípulo de Cristo o no? Cuando yo muestro esto. Esa es la marca. No es creer o no creer una doctrina. No es si yo creo en 1844, soy adventista, y si no creo, no. Ojalá que algún día digamos que el adventismo está definido por personas. Todos los adventistas son personas que se parecen a Cristo. Pero nosotros hemos hecho del adventismo una creencia, o sea, cuando creo en ciertas doctrinas que pertenecen a esta denominación, entonces soy adventista. ¡Qué horror tan grande! Si nosotros queremos ser parte del remanente final, no podemos seguir en ese error. Jesús tiene que ser todo. Jesús tiene que ser el camino, la verdad y la vida. El cristianismo bibliolátrico ha establecido como prueba de discipulado a la doctrina correcta establecida en credos o declaraciones doctrinales. Entonces, cuando alguien se bautiza, le hacemos un voto. ¿Crees en esta doctrina de Australia? ¿Qué son las doctrinas de quién? De mi iglesia. Y entonces, cuando te bautizas, parece que como tú estás entrando a una denominación. No, cuando tú te bautizas, te entregas a Cristo. No entras a una denominación. Lo hemos confundido con proselitismo. El bautismo es algo tan sagrado que no es para entrar a una denominación. Es para dar testimonio de que yo vivo para Cristo, vivo para una persona. No vivo más para una iglesia, un sistema o lo que sea. Vivo para Cristo. Pero no, ¿por qué? Es que nosotros queremos tener adeptos en nuestra iglesia. No, nosotros tenemos que llevar a personas al reino. Debemos llevar personas a Cristo. Y lo importante no es que crean una doctrina, sino que lo importante es que se parezcan a quien, a aquel a quien se ha entregado por ellos, que fue Jesús en la cruz. ¿Cuáles son las consecuencias de creer un credo o una declaración de doctrinas? Las consecuencias es división. Supónganse que hoy decimos, tenemos 28 doctrinas, y eso significa ser adventista. Pero ¿qué pasa si mañana descubro otra? Ah, no, hay que esperar al próximo congreso de la Asociación General para ver si la aceptan o no la aceptan. Entonces, lo que estamos simplemente promoviendo es división, porque por ahí alguien descubre algo nuevo y si no se votó en el Congreso, entonces ya no es adventista. No, adventista es aquel que ama a Cristo y que lo espera a venir en las nubes. Eso es un adventista. Adventista es aquel que se parece a Cristo, no es aquel que acepta 28 doctrinas. Hemos matado al adventismo de esa manera. Y estoy hablando a todas las denominaciones. Tú matas a tu denominación cuando te identificas por un credo. No, nosotros debemos identificarnos por Cristo. Debemos tener el Espíritu. Y si tenemos el Espíritu, eso es suficiente. ¿Qué es lo que pasa también cuando nosotros aceptamos la verdad como si fuera un credo o una declaración de doctrinas? Falta de transformación espiritual camuflada con buenas definiciones racionales. O sea, cuando nosotros hacemos énfasis en las doctrinas o en una declaración de doctrinas, eso muestra que hay falta de transformación espiritual. Y como nos falta eso, lo suplimos por definiciones racionales, para poder seguir siendo un diablo. ¿Por qué? Porque las declaraciones de doctrina me llevan a la división, porque entonces todo aquel que no piensa como yo, yo lo declaro que no es parte de mi cuerpo, no es parte de mi iglesia, no es parte de mi denominación. Entonces, crea una división, y entonces yo le puedo hacer guerra a esa persona porque yo razono correctamente, pero el espíritu no lo tengo, no tengo amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Entonces, poner énfasis en credos me permite seguir siendo un diablo defendiendo la doctrina correcta. Hermanos, Dios no nos llamó a ser diablos. Nos llamó a ser parecidos a Cristo. En ninguna doctrina correcta te va a cambiar el corazón. Hay una sola persona que te cambia el corazón y es Jesucristo a través del Espíritu Santo. Otra de las cosas que crea una declaración de doctrinas o un credo es Jesús deja de ser el centro. Y ahora el centro son las doctrinas. ¡Qué error! ¡Qué engaño! Justamente eso es lo que quiere hacer Satanás, sacar a Jesús del centro. Siempre que veas que alguien está sacando a Jesús del centro, eso es anticristianismo, eso es anticristo. Y por eso no podemos vivir en este tipo de religión tergiversada y falsa. Alguien puede decir, ¿está en contra del adventismo? No, no estoy en contra del adventismo, justamente. Estoy queriendo definir lo que es verdadero adventismo. Y salir del adventismo de plástico que hemos creado con el tiempo. Ahora la pregunta es, ¿está mal tener doctrinas? ¿Está mal estudiar la Biblia? No. Y está bien llegar a conclusiones cuando estudio la Biblia, y eso va a ser una doctrina. Pero yo no puedo poner a las conclusiones que llego de la Biblia como prueba de discipulado. No puedo decir, si tú no llegas a mis mismas conclusiones, entonces tú no eres parte de mi denominación. No, yo estudio la Biblia, estudiamos y en diálogo discutimos aquello que las conclusiones que estamos llegando, pero como nosotros sabemos que somos pecadores y nuestra mente está limitada, entonces por eso simplemente seguimos manteniendo un diálogo, pero hacemos de la verdad de Jesús el centro. Hay una verdad que es dogmática. Y que no se puede cambiar, y es que Jesús es la verdad, y que Jesús se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es dogmático, eso no se puede discutir, eso está. Ahora, las interpretaciones doctrinales son todas relativas, porque nuestra mente está contaminada por el pecado. Entonces, ninguna conclusión que llegamos podemos decir es perfecta. Siempre va a necesitar una renovación del estudio, del análisis. Y a veces incluso podemos estar equivocados como los profetas se equivocaron. Pero Dios fue guiando, por medio del diálogo, fue guiando a un pueblo para que conozca mejor a Dios hasta que llegó Cristo. Fíjense lo que dice Elena de White. No hay excusa para que alguno tome la posición de que no hay más verdades para ser reveladas y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras carecen ¿de qué? De errores. No hay excusa para decir que no hay errores en nuestras 28 doctrinas. Puede haber errores. Y ojo, alguien se la está agarrando conmigo, yo ya sé, pero agárrensela con ella, no conmigo. Si tanto dicen creer en la profeta, entonces créanle. Créanle. Pero es una profeta humana, como todos nosotros. Sí, que ha tenido un mensaje de Dios, sí. Que se ha equivocado a veces, se ha equivocado también. Pero entonces nosotros sometemos a nuestra profeta al diálogo profético de la Biblia y especialmente la sometemos a Jesucristo. Y lo que va en contra de Jesucristo, no lo agarramos, no lo tomamos. Y lo que va a favor de Cristo, lo tomamos. Y cada uno tendrá que determinar, pero no podemos decir tampoco, si tú no crees en mi profeta, no eres parte de mi iglesia. No, está mal eso. La roca es Cristo, no es Elena de White. La roca es Cristo, no es una doctrina. Y es Cristo manifestado en el Espíritu, no es simplemente el Cristo de palabra, es el Cristo en la vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esa es la marca del discipulado. Esa es la marca del cristianismo.
Las opiniones sostenidas durante mucho tiempo han de ser consideradas las opiniones sostenidas durante mucho tiempo no han de ser consideradas infalibles. La falta de disposición para abandonar las tradiciones por largo tiempo establecidas fueron la ruina de los judíos. Tenemos muchas lecciones que aprender y muchas, muchas que desaprender. Solo Dios es infalible. ¿Solo quién? Dios. Y cuando Dios se comunica con un ser humano, no por eso el ser humano se hace infalible porque Dios se comunicó con él. El ser humano es afectado por el mensaje de Dios y le hace bien el mensaje de Dios. El ser humano lo transmite al mensaje de Dios, pero nunca lo transmite perfecto. Y por eso necesitamos seguir creciendo en la verdad. Necesitamos seguir creciendo en la revelación y en la comprensión de la verdad. Y no podemos hacer dogmas. La gente tiene miedo de estudiar la Biblia en la iglesia cristiana porque tienen miedo de llegar a una conclusión que no esté de acuerdo con lo que la iglesia cristiana estableció y ser echados por el grupo de creyentes. Y eso es satánico. Ay, pastor. Bueno, algunos deben estar diciendo, Señor, este no es pastor para mí. ¿Por qué? Porque no, muchas veces nosotros nos aferramos a nuestras tradiciones que nos han dado seguridad y dejamos de lado el Dios que nos permitió conocer esas tradiciones para que crezcamos en una verdad que se va a revelar progresivamente hasta que lleguemos a Jesús. Y a Jesús también lo vamos a interpretar de una manera no perfecta, pero hay algo que no podemos decir. Y es que Jesús, cuando vino, vino a mostrar amor. Y por eso Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando se amen los unos a los otros. Esa es la marca del discipulado. Eso es lo que tiene que ver el mundo en las iglesias cristianas. Eso es lo que tiene que ver el mundo en el adventismo. El título del sermón era El remanente final y la verdad. La Biblia habla de un remanente final. El Apocalipsis lo describe de esta manera. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión. Y con él había 144,000 que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Aquí está describiendo al remanente final. Y en el Apocalipsis capítulo 7 nos dice que Dios sella a su pueblo, a este remanente final, en la frente. Y acá en Apocalipsis 14 nos dice que ese sello que tienen en la frente es el nombre del Cordero y de su Padre. Y cuando nosotros analizamos nombre en la Biblia, eso significa carácter. O sea, lo que está diciendo es que el remanente final va a reflejar ¿a quién? A Jesús. ¿Y por qué va a reflejar a Jesús? Porque tiene el Espíritu. Porque Efesios 4:31 dice que el sello de Dios es el Espíritu. ¿Y por qué tiene el Espíritu y a Jesús? Porque ha empezado a leer la Biblia no con un versículo acá, un versículo allá para hacer una doctrina, sino que ha empezado a leer la Biblia a través de Jesús. El principio sola scriptura de Lutero fue muy bueno, pero no fue suficiente, quiero decirte. Hay un principio que va más allá. Sí, sola escritura sí. Pero Cristo en el centro de todo. Interpretando esa escritura a través de Jesús. Con el objetivo de que el que lea la escritura sea palabra viviente en Jesús. Sea lleno del Espíritu. Y podamos entonces en Jesús tener nuestra vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Cuando tengamos esas cosas, Cristo va a ser el centro y ya no va a ser más la ley. Porque Cristo es superior a la ley, a la Biblia y a todo ser creado. Cristo es el centro. Que Dios te bendiga.